Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera y vamos a contar nuestras noticias, las de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de cielos grises y 13 grados y medio de temperatura. Alguna que otra lluvia que nos va a seguir acompañando durante hoy y también durante las próximas horas. Hay que destacar que se esperan precipitaciones también, al menos durante la mañana de mañana, quizá un poquito más. Luego lo vemos de forma detallada. Vamos dando cuenta de esas noticias primero en titulares, luego las desarrollamos. La Guardia Civil investiga al supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Se trata de un vecino de Río Torto de 75 años de edad. Se le investiga como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Fue identificado por la Guardia Civil conduciendo un turismo sin el permiso. Por sentencia judicial se le había retirado hasta el año 2020 y aún así iba conduciendo. La persona investigada tenía más de 20 suspensiones temporales del permiso de conducir, decretando el juzgado número 2 de Mondoñedo el ingreso inmediato en un centro penitenciario. Fue trasladado al centro penitenciario en la tarde de ayer sobre las 4. Medio ambiente consolida la conservación y puesta en valor de espacios naturales de interés en la Mariña Occidental, en la zona de Obicedo y también en Xove. La directora general de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, ha supervisado esta misma mañana la finalización de los trabajos de adecuación y protección de dos enclaves de contrastado valor natural, como es el Riego da Regueira en Xove o la Praia de Abrela en Vicedo. Ambas actuaciones se centraron en la recuperación de espacios de diversión, de esparcimiento, que permitan la interacción equilibrada entre el uso público, pero también la preservación de sus valores naturales. Ha destacado Ana María Díaz que cuando algo se señaliza y uno es consciente de que existe lo que es cuando empieza a quererlo de verdad y a cuidarlo. La Xunta de Galicia apoya la construcción de un local social para la comunidad de Montes de Alaxe a través de una aportación de 50.000 euros de Lagader, esto en Baladuro, donde ha estado también el delegado territorial José Manuel Balseiro para visitar las obras de construcción de este local social. Está promovido por la comunidad de Montes de Alaxe dentro de esas ayudas de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, es decir, de Lagader, que gestiona el GDR Terras de Miranda. Son 50.000 euros para ejecutar obras y la cuantía máxima, por cierto, que se establece para este tipo de proyectos. Una alerta que mandan también desde el Ministerio del Interior sobre los DNIs. Se va a desactivar en algunos DNIs la funcionalidad de los certificados digitales, en parte de los actuales DNIs, para que cuando estén disponibles se puedan actualizar directamente por sus titulares en las oficinas de documentación. Esto se hace para reforzar la seguridad en los certificados electrónicos de los DNI, después de un estudio que han publicado recientemente por parte de una universidad de la República Checa, y está estudiándose la viabilidad y siendo objeto de análisis por el organismo de certificación español. Así que, para parte de los DNIs, no para todos, se va a desactivar la funcionalidad de los certificados digitales en el momento en que sea posible desde el Ministerio del Interior, y informarán de cuándo ya se puede actualizar y se vuelve a tener. Entre tanto, comunican que los documentos cuyos certificados pueden resultar afectados son los que tienen el número de soporte posterior al ASG 160.000, es decir, los que fueron expedidos a partir de abril de 2015. El DNI sigue siendo válido, no alarmarse, válido para cualquier trámite administrativo, mercantil, privado. Esto solamente afecta a esa funcionalidad para hacer los certificados digitales, esas gestiones que se hacen a través de Internet con la firma electrónica. En esta jornada de hoy se entregaba el premio a Pescados Rubén, el premio Líderes de Calidad de toda la comunidad gallega y en el sector de la alimentación. Hasta allí se iba una comitiva de Pescados Rubén a recoger su premio. Han sido escogidos por el Comité Ejecutivo de Expo Ourense, que estaba formado por la entidad de certificación AENOR, la consultora Serviguide, y han elegido las empresas e instituciones merecedoras de esos premios. Líderes en calidad. Y entre otras, pues ahí estaba Pescados Rubén, la única de Lugo que ha sido elegida por su calidad y por ese esfuerzo en la trazabilidad alimentaria como líder de calidad de toda Galicia. Hablaremos de Foz porque desde el Partido Socialista dicen que el alcalde está mintiendo o tergiversando la realidad, que ellos quieren aclarar que nunca estuvieron en contra de la obra de mejora, de arreglo o reforma del pabellón de Marzán, solo que no les gustaba la forma en que la estaba llevando a cabo o la forma en que la sacaba el ayuntamiento del municipio de Foz. Lo que no les parecía normal, dicen, ni nos parece normal, es que para una obra con un coste tan elevado, que eran 600.000 euros, no se pidiera ningún tipo de colaboración o ayuda a otras administraciones, a la Xunta, a la Diputación o, por ejemplo, que fuera en su totalidad el ayuntamiento el que se tuviera que encargar de la misma. Ellos no estaban en contra, dicen, de la reforma del pabellón, sino de la manera de hacerlo por parte del alcalde focense. 15 profesionales están aprendiendo cómo incorporar a la cerámica piezas de iluminación y de gastronomía gracias a unos talleres impulsados y financiados por la Diputación de Lugo. El diputado de Turismo, Eduardo Vidal Mamonde, ha mantenido en esta misma mañana un encuentro con los participantes de esos talleres de cerámica e iluminación y de cerámica y gastronomía. Se están desarrollando en la fábrica de Sargadelos, en Cervo. Son dos de los tres workshops Sargadelos 2017 que el Ejecutivo Provincial ofrece gratis a los profesionales del sector. Asume con 20.000 euros los costes de la formación sobre cómo llevar a la cerámica a otros sectores. Así que David Martí, Jordi Capdevila, Arturo Álvarez, Manuel del Río, Carlos Álvarez, etcétera, etcétera, y también los cocineros Iago Pazos y Manuel Valencia están enseñando esas técnicas en estos talleres workshop. Como decimos, son gratuitos, financiados por la Diputación y una manera muy interesante también de potenciar algo clásico, una marca gallega como puede ser Sargadelos, y de llevarlo a otros ámbitos. Hablaremos también de otros asuntos como, por ejemplo, los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene, que cuentan con una partida para homogéneos salarialmente a los bomberos que dependen de los consorcios provinciales, como los bomberos que dependen del consorcio de nuestra provincia de Lugo. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha mantenido un encuentro con los representantes del cuadro de personal del Servicio Provincial de Bomberos de Lugo y en este encuentro les ha trasladado que los presupuestos de la Xunta para el año que viene ya tienen una partida de 1,7 millones para abordar la comarcalización de los parques de bomberos de las ciudades y para homogeneizar, es decir, igualar salarialmente el servicio de los consorcios provinciales, algo que vienen reivindicando en los últimos meses los bomberos. Hablaremos de lobos. La coordinadora ecologista de Asturias considera decepcionante de lobos y de osos. La coordinadora ecologista de Asturias considera decepcionante que el gobierno asturiano no dote de dinero suficiente a las campañas de ayudas para la prevención de daños a la ganadería por parte de los grandes carnívoros, como el lobo o el oso pardo en Asturias. Así se publica hoy en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado, y se sorprenden desde la coordinadora ecologista de que el 62% de las solicitudes tramitadas fueron desestimadas por falta de partida presupuestaria. También en esta jornada de hoy se ha hablado en la Junta General del Principado sobre los incendios del suroccidente. Ha dado cuenta de ellos el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez. Ha hablado de los daños de esos incendios y más o menos tienen una estimación provisional de 52 millones de euros en pérdidas con estos incendios de hace unas semanas en la zona del suroccidente asturiano. Hablaremos de la apertura del dique norte de Alcoa. Es algo que sigue ahí desde hace años y años y años. Últimamente se aprobó en el Parlamento gallego a instancias del Bloque Nacionalista Gallego, que llevaba el tema y lo defendía Ana Pontón, bueno, y lo defendía Olaya en el Parlamento gallego, y después, pues en esta jornada de hoy, Ana Pontón recuerda que siguen sobre el tema. La portavoz nacionalista en Galicia indica que, al igual que consiguieron ese quórum en el Parlamento para la apertura del dique norte de Alcoa, para iniciar los trámites para ello, ese quórum que conseguía Olaya Rodil, pues que no se van a olvidar del tema, que van a seguir vigilantes para que la Xunta cumpla y gestione con el Estado lo preciso, porque en este momento está infrautilizado el dique norte de Alcoa y podría servir para esos tráficos portuarios e incluso sería una ayuda, por ejemplo, para los tráficos de lo que tiene que ver con la ganadería o el medio rural. Hablaremos de este asunto, hablaremos de cultura, de la Semana Cultural de Ledicia, hablaremos también de las jornadas contra la violencia de género que se van a organizar en Ribadeo este fin de semana y de muchas cosas más hasta las 2 de la tarde. Y ahora del tiempo.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroz, Pulpos, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la lluvia nos va a acompañar durante todo lo que nos queda de día. Mañana los cielos cubiertos casi todo el día, con algún orvallo por la mañana. El viento será variable y débil, y las temperaturas mañana entre los 12 y los 16 grados. Ese es el pronóstico de Meteo Galicia. Nubes y un poquito de lluvia mañana por la mañana.
La delegación de seguros Mafre en Foz reabrió con nueva responsable, Maite López Rego.
Ven a conocer las extraordinarias ofertas de Mafre en seguros de coche, de moto, de hogar, de vida y accidentes, de salud y planes de pensiones.
Mafre, tu aseguradora global de confianza. Ahora con nueva delegada en Foz, pero en el mismo local, en la avenida Álvaro Cunqueiro número 25. Teléfonos 982-132-152 y 619-24-96-60.
Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso sobre los mejores seguros para ti.
Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, hasta el 26 de noviembre, tienes una cita en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del arroz caldoso con bogavante. Acércate a saborear una de nuestras propuestas estrella y disfruta de todo el entorno natural que encontrarás en o Valadouro. Jornadas del arroz caldoso con bogavante hasta el 26 de noviembre en el Hotel Viladoval. Teléfono para reservas 982 57 16 53. Te esperamos.
Este fin de semana llegan las primeras jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro. Se desarrollan durante el sábado y el domingo en la localidad y seguro que van a tener un éxito increíble y que van a tratar unos temas súper apasionantes. Tenemos con nosotros a uno de los coordinadores de las jornadas, que además es responsable del norte de España, del área de patrimonio sumergido de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Él es Antonio Arenas. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegan estas jornadas de Historia y Arqueología, son las primeras, seguro que van a ser las primeras de muchas, por la cantidad de temas interesantes que hay que tratar aquí en la zona norte. Cuéntanos un poquito, bueno, pues qué personalidades se van a dar cita ahí, de qué vais a hablar.
Bien, efectivamente esas son las primeras jornadas que se realizan en el norte de España. Nunca se habían realizado unas jornadas de esta temática específica. En cuanto a los ponentes, hemos elegido una diversidad de temas que tienen que ver con la arqueología e historia marítima. Por ejemplo, de la zona de Mariña, que siempre traeremos a alguien que hable de la historia de la zona donde se ubican estas jornadas, vendrá Miguel San Claudio para hablar del galeón de Ribadeo, que, como imagino que sabe todo lo que me está escuchando, es el galeón español que se conserva en mejores condiciones en el mundo, por lo menos el que se ha localizado, ¿no? También vendrá de Valencia Carlos de Juan. El doctor Carlos de Juan es el director de la excavación del pecio romano Buferrer, que hoy en día está dando muchas sorpresas, pues se están retirando ánforas que todavía están con el sello puesto, con el tapón, y todavía conservan parte de la estructura de la nave, que es algo que no suele suceder. En cuanto a la calidad de este ponente, quería señalar que hace 3 meses recibió un premio por UNESCO por su labor realizadora precisamente en este pecio. Y he de decir que la UNESCO solo ha reconocido 7 proyectos en todo el mundo, y uno es este que estará en Viveiro. Luego tenemos a José María Bello, que fue también comisario ante la UNESCO para defender la candidatura de la Torre de Hércules, que precisamente como elemento marítimo, como faro, también estará presente en las jornadas. Hablaremos también del tema de las mujeres del mar, porque cuando hablamos de historia marítima siempre nos acordamos de las grandes empresas, de las grandes aventuras, de las grandes contiendas en la mar, pero el papel de la mujer muchas veces queda oculto, y precisamente en reconocimiento hacia ellas vamos a abrir la jornada con un tema específico que nos cuente cómo eran las mujeres que estaban relacionadas con la mar por su oficio o vamos, otra relación, otra vinculación que pudieran tener. Vamos a ver, también tenemos a Francisco Fra, que es muy conocido aquí en la zona de Mariña, que es el carpintero de Ribeira de San Cibrao, que es el último carpintero de Ribeira de la provincia de Lugo. Y este hombre lo que nos va a hablar es del pasado de la carpintería de Ribeira y cómo va evolucionando hasta el presente. Quería recordar que pertenece a la séptima generación de carpinteros de Ribeira y que su astillero lleva funcionando más de 200 años, por lo cual creo que es una persona de la que vamos a aprender mucho en estas jornadas. Luego vendrá María Loira, es una profesora tutora de la UNED y pertenece al Departamento de Arqueología de esta universidad, y dará una charla sobre las villas Amare. Los establecimientos Amare. Y en el tema de las villas Amare, precisamente, quería recordar que tenemos varias en la Mariña y muchas en Galicia. Tenemos en Viveiro, en Burela, por ejemplo, y en Estaca de Bares hay otra, por lo menos. Y luego vendrá Virginia. Virginia es una arqueóloga también de la FEDAS y viene desde Cantabria y nos va a hablar de los estudios de fondo de Castro Urdiales. La importancia de esta ponencia es que en Galicia tenemos bastante abandonado los estudios arqueológicos en nuestros fondos y va a aportar la visión de otra comunidad autónoma, ¿no? Pues, así que seguro también aprendemos mucho de su ponencia. Y a ver, creo que no me... Ah, sí, Emilio Gea Zabal, perdón, es que se me pasaba. Ha escrito recientemente un ensayo que tiene mucho éxito, que va por su segunda edición, que se titula El Pacífico, un océano de enfrentamiento, 1574-1762, y que narra, bueno, se centra mucho lo que es el galeón de Manila. Él nos hablará sobre lo que es la monarquía hispánica en el Pacífico, que es una época bastante... muy poco conocido, ¿no? No hay, digamos, muchas publicaciones en este sentido de la época en que España gobernaba el Pacífico. Y luego yo mismo también hablaré sobre la incursión británica en 1808 en Viveiro, que será la que cierre las jornadas.
Van a tratar temas pues muy interesantes y también muy diversos. La verdad es que va a haber pues eso, historia y también arqueología. Me llama la atención, acabas de comentar que en Galicia tenemos bastante abandonados los estudios submarinos. ¿Eso a qué se debe?
Bien, para primero tenemos un gran potencial bajo el agua de patrimonio sumergido, muy grande. Para estudiarlo, lo primero que nos encontramos es que hacen falta especialistas. Y arqueólogos subacuáticos, especialistas en Galicia, se me puede equivocar uno arriba, uno abajo, tan solo somos 5. O sea, hay una carencia de arqueólogos que tengamos esta especialidad. Después, también falta, digamos, una implicación por administración, ¿no? Vemos que continuamente se realizan excavaciones en tierra, pero concretamente te puedo decir que en el año que corre no se ha realizado ninguna en el mar, absolutamente ninguna. Entonces, son varias razones. Y es curioso, porque yo no me canso de reivindicar que Galicia es eminente marinera, es una comunidad eminentemente marinera, con la mayor costa de toda la península, y con muchísimos, tanto naufragios como estructuras portuarias desde tiempos remotos que están sin estudiar. Es un poco, digamos, una paradoja, ¿no? O sea, una comunidad eminentemente marítima que se dedique más a estudiar tierra adentro que aquello que la hizo grande. Porque recordemos que por los caminos del mar llegan las mercancías, llegan las personas, llegan la cultura, llegan las ideas. Es una autopista que lleva miles y miles de años comunicando a todo el mundo, vamos.
Vamos, que estamos viviendo de espaldas al mar, al fin y al cabo.
Desgraciadamente. Y por eso cuando la Federación Española remodela el departamento hace dos años, decide potenciar la difusión antes que los trabajos en investigación, porque es necesario que la gente conozca lo que tenga, es necesario que lo sepa apreciar y así entender que se necesita realizar una labor investigadora, una labor de campo que lleva a los arqueólogos al fin y de una vez al mar a estudiar nuestros restos sumergidos.
Supongo que esto de estudiar los restos sumergidos debe de estar como entre las últimas líneas de las partidas de los presupuestos, ¿no?, autonómicos y del Estado en total.
Ya en temas presupuestarios yo no me meto. Sí puedo dar fe que los temas presupuestarios en general en el área de cultura son penosos. Y no hay que apuntar a ninguna administración en concreto porque es algo que está generalizado.
Pues a ver si poco a poco vamos recuperando, ¿no? Y también se puede destinar un poquito de dinero para buscar sumergirnos, nunca mejor dicho, nuestra historia, que es mucha. Se habla de el galeón hundido en la ría de Ribadeo, de al menos un par de ellos en la ría de Viveiro, pero que podría haber todavía más. Lo que pasa es que no han aparecido, pero habría algo de constancia, ¿no?
Bien, la investigación de campo en cuanto a arqueologías acuáticas es muy compleja, ¿no? Muchas veces viene dado de una investigación previa documental, pero el asunto en sí es que muchos pecios no están documentados, o sea, no existe un registro de su naufragio. Entonces, es imposible saber lo que hay bajo nuestras aguas, pero tan solo sabiendo, siendo consciente de lo que sí está documentado, lo que tenemos es apabullante. Y si eso le sumamos lo que no está documentando, lo que desconocemos, lo que nos podemos encontrar en cualquier momento haciendo un trabajo, pues cuánto alcance es grande. No sabría cuantificarlo, vamos.
La verdad es que, Antonio, y como hablas, nos abres el apetito cultural, al menos relacionado con esos naufragios y ese patrimonio que tenemos ahí descansando en el seno de las rías o de nuestra costa en Galicia. Apunten por ahí que arrancan las jornadas de historia y arqueología marítima de la ciudad de Viveiro este próximo sábado. Seguro que van a estar súper interesantes y esperamos que vaya más la investigación y también el dinero. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes.
¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerta o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com.
Empresa en expansión precisa incorporar a su plantilla los siguientes perfis profesionales: mecánico para sector forestal y agrícola, agente comercial con conocimientos del sector agrícola, enxeñeiro agrícola para asesoramiento de gandeiros y agricultores. En todos los perfis vais a valorar a experiencia. Envíanos o teu currículum a talleres-rouco@yahoo.es o uno número 696-85-70-78. Aproveitamos para recordarte que en las instalaciones de Agroforestal Rouco disponemos de la mejor oferta final de en tractores fruteiros. No dudes en visitarnos. Agroforestal Rouco en Ovaladouro.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos en directo en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde seguiremos aquí, contando todas las noticias. Ahora se incorpora otra sintonía. Recordamos que la información, la amplia, la más grande, con todo lo que queda más cerquita, lo nuestro, es todos los días, de lunes a viernes, desde la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM. Todo hecho, es lo de siempre, que está tirado, es facilísimo. Vamos a hablar de naturaleza porque la directora general de Natureza de la Xunta de Galicia ha estado esta misma mañana visitando una serie de actuaciones de mejora medioambiental que se han llevado a cabo en Vicedo y también en Xove. Son actuaciones que en principio parecen bastante sencillas y que incluso tienen una dotación económica bastante bajita. Hablaba de unos 35.000 euros aproximadamente, pero sirven para poner en valor unos territorios excepcionales, preciosos, muy visitados, por cierto, y también para que la gente sea consciente de lo que tiene alrededor y lo valore un poquito más. Vamos a escuchar a la directora general de Natureza, Ana María Díaz.
Pues estos dos traballos que estamos a visitar co delegado territorial son dúas, encadranse además dentro das actuacións de conservación da miña dirección xeral, son a sinalización e acondicionamento de dúas sendas, tanto no Concello de Vicedo como no Concello de Xove, que tratan en definitiva de pôr en valor o inmenso patrimonio, o belísimo patrimonio natural que temos na nosa comunidade autónoma, pero facéndoas un pouco máis accesibles e disfrutables, si me permite o término, para a poboación en xeral. Trátase de dous investimentos que, rondan máis de 35.000 euros, que a pesar de que pode parecer un investimento modesto, si o que reflite para o conxunto da poboación é algo moi importante. Nos comentaba hai un momento o alcalde do Vicedo, que en un fin de semana de inverno poden pasar por ali 600 personas a disfrutar dunha paraxe na que acabo de estar, que é absolutamente asombrosa e maravillosa.
Que ha quedado encantada, en Vicedo y también en el municipio de Xove, donde estaba supervisando unas actuaciones en la zona de La Regueira.
Una señalización que é un extremo que a veces non se lle dá moita importancia, pero sí o ten, porque, consiste na instalación de paneles explicativos donde o visitante, que acude pode ver efectivamente, pode coñecer de primera man todo o que vai ver. E repito que o que se trata do patrimonio natural é de que se conserve, pero facelo tamén disfrutable para as persoas, porque as persoas solo realmente conservan o que realmente coñecen.
Pues así somos un poquito más conscientes de cuidar lo nuestro o lo que no es nuestro también, pero el entorno al fin y al cabo natural. Se ha llevado a cabo en los últimos tiempos una inversión de 35.000 euros en esos dos espacios para mejorar la playa de Abrela en Vicedo, ese entorno, y también el riego de Arregueira en el municipio de Xove. En estas visitas, Ana María Díaz estaba acompañada por el delegado territorial, por José Manuel Balseiro, quien después se acercaba hasta Valadouro para ver también la construcción de un local social de la comunidad de Montes de Alaxe con una aportación de Agader de 50.000 euros. Agader es la Agencia Gallega de Desenvolvemento Rural. Vamos a escuchar ahora a Balseiro.
A Xunta de Galicia achega a través de Agader 50.000 euros para a construcción do local social da comunidade de Montes da Laxe. A entidade recibe o importe máximo establecido para este tipo de obras no programa de subvencións que xestiona o GDR local. Neste sentido, cabe destacar que os GDR non só impulsan os concellos nos que están asentados cos investimentos produtivos, sino que tamén poden facer investimentos máis sociais, como é o caso deste centro, que servirá para dinamizar a actividade económica e social desta zona.
Pues ahí está, es el local social, la aportación máxima que se da por parte de Acader, los 50.000 euros para ejecutar esas obras. El edificio de la planta baja va a servir como centro de reunión y servicios para los socios de la comunidad de Montes. Vamos a hacer un alto en el camino y después escucharemos también a José Manuel Balseiro hablando de la partida presupuestaria que maneja la Xunta de Galicia para el año que viene para igualar el salario de los bomberos de nuestra provincia.
Jordi Jordá, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordá, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordá, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982-58-2589. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
O domingo 19 de novembro no auditorio da Casa da Cultura de Burela, a ópera Nabucco. Primeiros solistas internacionais, teatro da Ópera Nacional de Moldavia. Preto de 100 persoas darán vida a gran ópera de Verdi co seu coro Va Pensiero. Venda anticipada de entradas en ataquilla.com e na Biblioteca Municipal de Burela. O 19 de novembro, a Ópera Nabucco en Burela. Delegación de Cultura, Concello de Burela.
Vamos a hablar de bomberos. Los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene cuentan con una partida para homogeneizar salarialmente los bomberos que dependen de los consorcios provinciales y que estén equiparados a los de otras provincias de la comunidad gallega. Vamos a escuchar al delegado territorial.
Que a Xunta de Galicia xa ten consignados 1,8 millóns de euros nos orzamentos de 2018 para aportar a parte que lle corresponde no financiamento destes servicios. Unha cantidade que permitirá equiparación salarial dos bombeiros en todo Galicia, incluso a comarcalización dos parques das cidades, como é o caso do de Lugo, que podería haber ampliada a cobertura territorial a municipios limítrofes. Foron propostas que a Xunta trasladou a deputacións e a FEGAN nunha reunión recente do grupo de traballo, do que forman parte todas as administracións involucradas no eido das emerxencias. E agora toca esperar a que o Concello e a Diputación tomen as decisións oportunas para levar adiante estas propostas.
Pues aquí queda ese anuncio realizado por José Manuel Balseiro, delegado territorial, sobre esa partida presupuestaria para igualar los salarios de los bomberos al resto de la comunidad gallega. Seguimos hablando de otros asuntos. No se nos olvida el tema de la apertura del dique norte de Alcoa al tráfico comercial, ni tampoco se le olvida al bloque nacionalista gallego que lo impulsó en este último tiempo en el Parlamento gallego. Bueno, es algo que se ha venido reivindicando desde hace mucho tiempo. En el Parlamento gallego parece que hubo quórum, finalmente, con una propuesta que defendía la diputada Olaya Rodil, y se iban a iniciar los trámites para ponerse a ello, para conseguir esa apertura comercial. Desde el BNG, precisamente en esta jornada de hoy, la portavoz nacionalista Ana Pontón recuerda que están ahí, que siguen pensando en ello, que van a estar vigilantes de que la Xunta de Galicia cumpla con ese compromiso y den los pasos necesarios, porque esa apertura puede ser muy beneficiosa para la comarca. Vamos a escuchar a Ana Pontón.
A ver, pensemos una propuesta para que se recuperara ese dique norte para o ámbito público, porque foi construído e financiado con recursos de todos e todas, e por lo tanto non é lógico que ahora este pechado por Alcoa. Aprobamos unha iniciativa no Parlamento e ahora vamos a facerlle seguimento de realmente se a Xunta de Galicia está cumplindo co mandato que llevemos desde o Parlamento, que é traballar para que ese dique se abra, porque é certo que hai, digamos, eso sería un motor importante para a economía desa zona, ¿no? Sobre todo para o sector da madeira, que podría abaratar costes nas exportacións, e, por tanto, nos seguimos, estamos traballando e vamos a presentar novas iniciativas no Parlamento galego para que os acordos aos que chegamos na Cámara logo o Goberno se execute.
Van a presentar nuevas iniciativas para que esto no se olvide, para que la Xunta de Galicia lo respete y también el Gobierno del Estado. La apertura del dique norte de Alcoa al tráfico comercial. Hacemos un alto en el camino y seguimos, pero ya por el 88.8 de la FM. Nos queda media hora más de programa y además con temas de mucho interés. No te los pierdas.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña está a sortear máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O séptimo e último sorteo desta campaña será en Burela, este sábado 11 de novembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde na Praza do Concello. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios. We'll be right back.
Seguimos 30 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a hablar de deporte con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala ya se encuentra en Antequera, donde esta tarde va a realizar un último entrenamiento antes del partido de mañana a las 20:45 en el pabellón Fernando Argüelles, valedero para la novena jornada de liga y donde los dos equipos quieren sumar los tres puntos. Para los malagueños, según Juanra, esperan el partido más duro de la temporada hasta ahora. El jugador cordobés advierte que el vestuario es consciente de la dificultad de sacar adelante el partido y se prepara para ofrecer el máximo nivel ante su afición. Ha dicho: sabemos que quizás es el rival más duro que tenemos en casa a priori. Han venido equipos complicados como Portollano o Rivas y ahora viene el Burela. En teoría es un equipo que viene de primera división y tiene un ritmo parecido al de esa categoría. Terminaba: esperamos el partido más duro de la temporada hasta ahora en el Argüelles. En el equipo naranja, por su parte, no ha viajado Renato por lesión. En su lugar lo ha hecho el juvenil Pitero. Antes de subirse al autobús, habló Sergio Cora, quien se ha referido al viaje largo que tocaba, a la dificultad del partido y al ambiente dentro de la plantilla.
Pues muy bueno, no solo por la victoria, sino todos estamos muy bien entre nos, quitando algún entrenamiento, que hay algún pique y tal, pero no, muy bien entre nos en general. Parece que nos conocemos de toda a vida, entre todos muy bien. Somos novos, non tardamos en adaptarnos uns con outros.
Por cierto que la cancha del equipo andaluz tiene buenos recuerdos para los mariñanos. Allí han conseguido una clasificación para disputar la Copa de España, pero ahora hay tres puntos importantes en juego. El equipo femenino trabajó hoy con las bajas de Judith y Tai, que continúan con molestias y es posible que no puedan estar para el partido del próximo sábado ante Soto del Real. Y hablamos de fútbol porque el Ribadeo FC viaja a esta jornada a Escairón, un derbi provincial entre dos equipos que les separan seis puntos en la clasificación. Peor situación tiene el Viveiro, que juega en casa ante el tercer clasificado, un Arzúa que viene de ser goleado en la pasada jornada y buscará los tres puntos para mantener la lucha por la plaza de ascenso directo. Y este sábado toca reinauguración del pabellón de deportes de Foz. Será con un acto previsto para las 5:30 de la tarde, seguido del partido de baloncesto de segunda división entre el Celtas CCA Foz y el Sagrado Corazón de Lugo.
La 1:32, hacemos un alto en camino y enseguida contamos más noticias. Dulces noches
de aquel noviembre. En Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, durante este mes de noviembre seguimos de tapeo. Este viernes te ofrecemos caña de maestra más tapa de cachopito de merluza en salsa verde por 2,90. No te olvides, este viernes ven a tapear al Mesón Tapería o Indiano. Estamos en calle San Roque 15 en Ribadeo. Te espera una tapa exquisita.
Es mentira.
Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35. Canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio. Solo en Manteleiro. Manteleiro. Muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que...
Este sábado en vivo y en directo en el escenario de Rosalar de Ribadeo, Orquesta Waikas Family. Orquesta Waikas Family te acompañará este sábado para que bailes y te diviertas. Ven a disfrutar del mejor ambiente en cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Te esperamos. Seguimos, hablamos ahora del municipio de Foz y hablamos del pabellón de Marzán que se inaugura próximamente y en el cual pues hay determinada divergencia, al menos en cuanto a las maneras en que se ha reparado entre el equipo de gobierno y el Partido Socialista. Los socialistas quieren dejar claro, y lo intentan dejar claro en esta jornada de hoy, que ellos no estaban en contra de que se reparara ese pabellón de Marzán, que les parece que era necesaria la obra que se llevaba a cabo, pero no le gustaba la manera en que lo estaba llevando el alcalde de Foz, el popular Javier Castiñeira. Vamos a escuchar al responsable del Partido Socialista, el concejal Chema Linares.
Pues el alcalde achaca que tanto Foz Plataforma de Futuro como el Partido Socialista, pues que estábamos en contra de la obra de reforma del pabellón de deportes de Foz, ¿no? Y no es así en ningún momento. Lo que ocurre es que esa obra se iba a realizar con cargo a remanente de tesorería y previamente a eso había que aprobar una serie de reparos de intervención que venían motivados fundamentalmente pues porque lleva durante todos estos años fraccionando los contratos de obras, para así poder sacarlos o dárselos a las empresas de cabecera del señor alcalde, sin necesidad de sacarlos a concurso. Por lo tanto, queremos desmentir esas informaciones. Nosotros siempre estuvimos a favor de la reforma del pabellón. Es más, muchísimos vecinos nos reclamaban y venían a nosotros, incluso gente cercana a nosotros, para que apostáramos por la reforma del pabellón, pero evidentemente siempre criticamos la forma de hacerlo. En primer lugar, una obra tan importante de cerca de 600.000 euros era necesario que se solicitara pues a otras administraciones la colaboración, como así hizo el concello pues en otros casos, ¿no? Y tenemos recientemente la Avenida de la Mariña, que financia pues la Xunta de Galicia, tenemos también la Avenida Álvaro Cunqueiro, que próximamente se va a reformar y que financia la Diputación. Y bueno, pues otra serie de reformas, como va a ser, por ejemplo, en Las Torres, con cargo al Plan Único de Diputación, o el Castro de Allí, que se compró recientemente, pues también con cargo a dinero de la Diputación. Por tanto, lo único que haremos es desmentir esas informaciones, que las cosas se pongan en su justa medida y dejar muy, muy claro que no estamos en contra, sino que estamos en contra es de que esa forma de actuar con esos amiguismos para ceder las obras aquí en, pues está cerca de la alcaldía.
Le piden al alcalde que no mienta y que no tergiverse, si quieren dejar ahí bien clara su postura. Seguimos y cambiamos de municipio. De Foz nos vamos a acercar hasta el de Cervo. Pues vamos a hablar ahí de la ampliación de la escuela infantil, de unas actuaciones que se llevan a cabo para mejorar esas instalaciones y de las que nos da cuenta el alcalde en esta jornada de hoy. Van a contar previsiblemente a comienzos del año ya con 15 nuevas plazas, porque van a habilitar una nueva aula. Nos lo cuenta Alfonso Villares.
Desde el concello de Cervo estamos a iniciar unhas obras no que é a Casa do Mar de San Ciprián, un edificio que hai que recordar que conseguimos a súa cesión fai aproximadamente 3 anos. E con esta cesión deste edificio, o primeiro paso que vimos foi trasladar o que era o antigo PAI a nova escola infantil que ahora mismo está ubicada na Casa do Mar de San Ciprián. Con ello, sobre todo, conseguimos dos objetivos muy bons y prioritarios. Por un lado, que trasladamos o PAI a un sitio moito máis céntrico de San Ciprián, máis cercano ao que é a nova Plaza dos Campos. E tamén outro aspecto máis que importante, que é que conseguimos duplicar o número de plazas. Pasamos de ter 20 plazas a ter na actualidade 38 plazas. Pero bueno, estas obras que estamos ahora mismo a facer na planta baixa da Casa do Mar, o que nos vai a posibilitar é aumentar máis aínda o número de plazas desta escola infantil. Estas novas obras consisten en trasladar a ubicación dos baños que están situados en esta planta baixa. Vámonos cambiar de ubicación e o que vamos a construir unos novos baños, en donde ademais un deles vai estar adaptado para personas que teñan problemas de mobilidade, e unhas obras que teñen un presuposto que ronda os 13.500 euros, un diñeiro que procede todo el íntegramente de fondos municipales, e que ademais o que estamos a facer é intentar agilizar canto máis posible estas obras, e esperemos que antes de 15 días xa esteñan rematadas. Unha vez que esteñan rematadas, daremos paso á segunda fase, unha segunda fase onde o que vamos a facer unhas obras para habilitar un novo local que vai ser para ter unha nova aula para esta escola infantil de San Ciprián. Unha escola infantil que con elo o que vamos a conseguir é aumentar o número de plazas, vamos ter 15 plazas máis, e con elo o que vamos a complementar sobre todo é a demanda que temos en estes momentos por parte dos padres, dos distintos padres que teñen os seus nenos na escola infantil do Concello de Cervo.
Pues ahí seguro que va a venir muy bien para las familias del municipio de Cervo esas 15 nuevas plazas. Seguimos hablando de Cervo y de Sargadelos, porque hay 15 profesionales que están aprendiendo cómo incorporar a la cerámica piezas de iluminación o de gastronomía. Están aprendiéndolo gracias a unos talleres que subvenciona la Diputación de Lugo. Uno de esos talleres ha sido visitado esta misma mañana por el diputado de Turismo, Eduardo Vidal Bamonde. Vamos a escucharlo.
Coa chega de 20.000 euros, la Diputación de Lugo posibilita que se realicen obradoiros experimentais de aprendizaje no deseño industrial de utensilios e de objetos, deseños que van a facer máis agradable a nosa convivencia, e vímolo de comprobar precisamente hoxe nos talleres de Sargadelos, no Concello de Cervo, donde se realizan esta semana os talleres de cerámica e iluminación e tamén os de cerámica e gastronomía, todos eles de gran importancia e están impartidos por diseñadores de contrastado prestigio. A eles están asistindo neste momento 15 alumnos e van a poñer en práctica a aprendizaxe que teñen este día según intercambio de conocimiento.
Pues ahí están, son los workshops Argadelos 2017 con una ayuda de 20.000 euros del Ejecutivo Provincial que asume los costes de formación sobre cómo llevar a la cerámica a otros sectores. Ahí están artistas como David Martín, Jordi Capdevila, Arturo Álvarez, Manuel del Río, Carlos Álvarez, Isaac Piñeiro, Xavier Rilo y Ricardo Tubio. Y también cocineros como Iago Pazos y Manuel Valencia están enseñando las técnicas para incluir, por un lado, piezas de iluminación y por otro, de gastronomía a esos trabajos de cerámica. Seguro que son muy interesantes y que además aportan una visión muy original y muy novedosa. Esto esta mañana, en el municipio de Cervo. Hablamos ahora de otros asuntos que también están ocurriendo o han ocurrido esta mañana, pero ya en el occidente asturiano. Nos pasamos al otro lado de la ría para hablar de Taramundi, porque en esta jornada de hoy se han entregado los títulos de concentración parcelaria con una inversión, por cierto, por parte del gobierno de Asturias de 693.000 euros. Se han entregado los títulos de las concentraciones parcelarias de Couces y Nogueira en Taramundi. La encargada de entregarlos ha sido la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez. Vamos a escucharla. Hablaba sobre la importancia, claro, de esa concentración parcelaria.
Quiero insistir en la importancia de los procesos de concentración parcelaria, que son claves para la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas. La concentración parcelaria supone la ordenación territorial del espacio rural, la reorganización de la propiedad y es la mejor manera de atajar el minifundismo. Con la concentración parcelaria se favorece la creación de unidades mínimas de cultivo, tanto agrícola como forestal. Se crean nuevas redes de caminos adecuadas a las necesidades de la maquinaria del siglo XXI. Y todo ello son factores imprescindibles cuando estamos hablando de competitividad. Y la competitividad es base para que las explotaciones ganaderas de Asturias puedan ser cada día más rentables.
Ella ha hablado, la consejera, sobre la actuación que han llevado a cabo en 495 parcelas. Las han dejado en 129.
Hemos actuado en las dos concentraciones parcelarias sobre un total de 495 parcelas. 495 parcelas que, una vez concluido el proceso de concentración, se han transformado en 129. Hemos trabajado sobre 277 hectáreas. Y de ellas, 178 eran de monte proindiviso. Pero además, la inversión ha permitido ejecutar casi 12 kilómetros en la red de caminos que permiten un acceso rodado a las nuevas fincas. Se han reparado las pistas que llevaban a las explotaciones ganaderas y a los núcleos afectados, de forma que todas estas vías disponen ahora del ancho adecuado para el tránsito de vehículos, tanto agrícolas como forestales.
Ahí está la inversión, 693.000 euros, tal y como ha dado cuenta en esta mañana de hoy María Jesús Álvarez, la consejera de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Seguimos en el Principado de Asturias, hablamos de lobos, de las reivindicaciones de los ganaderos por los daños que les ocasionan los grandes depredadores, lobos y también osos en Asturias. Por ejemplo, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, se sienten decepcionados con el gobierno porque no está dotando de dinero suficiente a las campañas de ayuda para la prevención de daños a la ganadería, tal y como se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado. Les parece que es un despropósito auténtico del Principado Astur. Nos lo cuenta el presidente de la coordinadora, Fructuoso Pontigo.
Pues la coordinadora ecologista considera un total despropósito que el Principado de Asturias solo haya atendido el 26% de las peticiones de ayudas de los ganaderos para tomar medidas preventivas de los grandes carnívoros, ¿no? Concretamente el lobo y el oso. Claro, cuando estamos reclamando que se hay que tomar medidas preventivas, porque si no, claro, es muy fácil para el lobo y el oso generar daños, y resulta que los ganaderos pues la solicitan, dispuestos a cometer parte de la inversión, y el Principado solo tiene el 26%, algo se está haciendo mal. Porque lo que está claro es que al final el Principado lo único que ha puesto es para la política de disparar y matar lobos. Y eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomar medidas preventivas para reducir los daños y que puedan ser llevaderos.
A los ecologistas les sorprende que el 62% de las solicitudes tramitadas fueran desestimadas por falta de partida presupuestaria. Es decir, solo atendieron el 24% de las que se presentaron, que fueron 110. Sorprende también que casi la totalidad de las peticiones son del occidente asturiano, destacando por concejos Tineo, con 19, luego Bayán de Salas, Cangas de Narcea, Ibias, Somiedo y Valdés, Villayón, Teverga, Quirós, Casum. Hay que destacar que son varias las reivindicaciones que realizan desde la coordinadora ecologista, que sean un poquito más ágiles con los pagos y también esa política preventiva, que esto no consiste solo en matar lobos.
Se crea de vez en cuando alarmas sociales con un lobo que no se responden a los daños reales. Los daños, por suerte, cada año son menos, pero bueno, es verdad que podrían ser todavía muchos menos si se tomaran algunas medidas preventivas. Esas medidas hoy por hoy pues no se están tomando de manera intencionada y pasan por pagar los daños mucho más rápido. Se trata de gente que tarda muchísimos meses e incluso algunos años en cobrar los daños, y eso es una verdadera faena. Actualizar varios daños, porque hay algunos ganaderos que efectivamente pierden mucho dinero porque hay animales que no se valoran en su justo precio. Otro problema grave es la picaresca. Sigue habiendo todavía una picaresca ahí enlarvada con el tema de los daños, incluso alentada por el propio Principado y por los ganaderos y por los ayuntamientos, que están llamando a la gente a que declare daños, declare todos los daños, sean o no sean. Bueno, se están reclamando daños de lobo en Gijón, cuando todo el mundo está en Gijón, no hay lobos. O sea, estamos llegando a unos absurdos que no tienen ni pies ni cabeza, y nosotros creemos que esas medidas, si no se toman ya, pues lo que vamos a hacer es enrarecer un y la única opción que da el Principado es matar, y esa no es la solución.
De este tema también se ha hablado esta mañana en Tineo, y en concreto los diputados populares. El diputado regional del PP, portavoz de Agroganadería, Luis Venta, y el parlamentario popular por el Occidente, Matías Rodríguez Feito, se han reunido esta misma mañana en Tineo con medio centenar de ganaderos para abordar esos problemas del campo asturiano y los ataques del lobo. Hay que destacar que, según ha datado aquí la coordinadora ecologista, Tineo es el concejo que va a la cabeza de las peticiones de daños por los lobos, ¿no? Hay que indicar que Matías Rodríguez Feito señala también los errores que estaría llevando a cabo la política del Principado de Asturias con este tema, con el del lobo. Vamos a escuchar al diputado por Occidente.
En ese sentido, es nuestra intención, y así lo hemos hecho, abordar las cuestiones relativas a los problemas del lobo, un problema que es ahora mismo el principal que pueden tener las ganaderías asturianas, los constantes ataques del lobo. Hablamos de que hoy en día es la comunidad autónoma del país que más pérdidas, cuantificadas en más de 1,5 millones de euros, sufre. Y para nosotros es un problema prioritario ahora mismo y urgente tomar medidas que se materialicen en hechos concretos, y esos hechos concretos son que se reduzca la población de lobo en Asturias. También vamos a abordar los temas relativos a la modificación de la ley de montes, a los acotamientos. También vamos a hablar de los retrasos en el pago de las ayudas a los ganaderos y también de los falsos positivos con los que en muchas ocasiones se amenazan a las ganaderías asturianas. Todos estos asuntos, lo que pretendemos es realizar esa interlocución con los que mejor lo conocen, que son, insisto, los vecinos del territorio, en este caso del suroccidente asturiano. Y lo que pretendemos es encontrar esas soluciones a todos estos problemas, fruto de una nefasta, de una desidiosa política por parte del gobierno socialista de Asturias.
Ahí quedan las declaraciones. Ahora sí, la tercera bala vencida del diputado por el Occidente, como decíamos, Matías Feito. También en esta jornada hablamos de los incendios y de los daños que dejaron. Se han cuantificado por parte del consejero de Presidencia y Participación Ciudadana estos incendios que hemos tenido últimamente en la zona suroccidental de Asturias. La verdad es que la estimación provisional de pérdidas asciende a 52 millones de euros. Escuchamos a Guillermo Martínez.
A lo largo de la tarde de ayer hemos remitido al secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez, un primer balance con la identificación y delimitación de las áreas afectadas y los daños materiales sufridos. La estimación global provisional de daños es de 52.058.969 euros.
También ha informado sobre la reciente activación del plan de incendios forestales y ha señalado que se van a tomar medidas urgentes para la recuperación del territorio.
La gravedad de esta emergencia ha llevado al Gobierno de Asturias a agilizar todas las acciones necesarias para actuar lo más pronto posible sobre los 5 municipios del suroccidente más afectados por los incendios, entre las que figura la puesta en marcha de medidas para promover la restauración ecológica y forestal de los terrenos calcinados y evitar la pérdida de suelo por erosión. También estamos coordinando con los alcaldes la relación de daños y bienes afectados de cara a explorar todas las posibilidades de financiación, tanto a nivel nacional como europeo, a fin de reparar cuanto antes las pérdidas ocasionadas. Igualmente, nos hemos dirigido a las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León para coordinar actuaciones en los órganos donde ya venimos cooperando. Desde la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana estamos valorando la posibilidad de priorizar proyectos e inversiones en materia de extinción y prevención de incendios incluidos en el Plan Especial del Suroccidente. Y dada la recurrencia del fuego en esta comarca, impulsaremos un programa integral para actuar sobre las condiciones y el entorno que propician los episodios forestales en este territorio.
Así hablaba el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana esta misma mañana en la Junta General del Principado. Vamos a hacer un alto en el camino cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y hablar de asuntos un poquito más lúdicos, de divertimento y de música.
En Atapería, en Ribadeo, primeras jornadas de caza. Hasta fin de año te ofrecemos jabalí, corzo, faisán, perdiz. No te puedes perder estas fabulosas jornadas de caza. Ven a disfrutarlas con nosotros. Llama al 982-131-741. 982-131-741. Haz ya tu reserva. Y si no te apetece cocinar, en Bar Atapería preparamos comida para llevar. Atapería, estamos en calle San Francisco 16 Bajo, en Ribadeo.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol seguimos siempre avanzando para ofrecerte los mejores productos. Como Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.es.
Las navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone, solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven. Estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro. No te podrás resistir. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, en el Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco para un mínimo de 6 personas. Solo con reserva previa en el 982-594402 o en el propio Restaurante o Castelo en San Ciprián. Visita nuestro Facebook y nuestra web, hotelocastelo.com.
Hablamos de divertimento, de la Semana Cultural que organiza Ledicia en Burela. Ya arrancaba este pasado fin de semana, pero ahora tenemos por delante muchas más actividades. Por ejemplo, este viernes, mañana a las 5:30, una reunión en el local de la Moncloa con los marineros jubilados. Van a hablar de cómo jugaban ellos y de cómo eran las fiestas cuando eran jóvenes. Y también mucho más nos lo detalla Rocío Rivera, que es la presidenta de Ledicia.
Realmente comenzábamos el sábado pasado con festival, en esta ocasión un festival infantil de baile y música tradicional. Los que colaboraron con nos, o grupo Mistura de Lieiro y grupos de 21 do Vicedo, os cales lle queremos agradecer a súa presencia en Burela. E, si ben, a denominación sigue sendo Semana Cultural, que é unha actividade tradicional de Ledicia durante moitos anos, aínda que en algunhas ocasións, por cuestións económicas, a tivemos que suspender, neste ano non coincide cunha semana física, como moitas outras veces. Entón, as seguintes actividades que vamos a facer van a ser este vendres, unha visita a Asociación de Xubilados Mariñeiros a Moncloa, aquí en Burela, para que eles nos falen de como eran os xogos e as festas na súa xuventude. Entón, é unha actividade pensada fundamentalmente para nenos e nenas, ata 14, 15 anos aproximadamente. Tampouco, se hai algunha outra persona que se queira chegar, tampouco non hai ningún problema en que participe con nós. E iso será o vendres pola tarde, a partir das 5:30 da tarde. O vindeiro mércores, teremos outra visita tamén dentro do núcleo de Burela a Asociación de Redeiras, para que, bueno, pues nos expliquen un pouquiño que tipo de redes fan, para que se utiliza cada arte de enmalle que elas están preparando, e para coñecer un pouquiño máis pues, da nosa cultura mariñeira, para non perder a nosa esencia. E para rematar, teremos o día 18 un taller artesano para a construcción dun pandeiro, a cargo de Xosé Maceda, que, bueno, que esperamos que sexa do agrado de todo o mundo. Aí sí que nas actividades, nas visitas, non é necesario apuntarse, simplemente basta con chegar ali no momento, no horario preciso. Pero para o taller sí que vai a ser imprescindible apuntarse, porque as plazas son limitadas.
Pues tengan en cuenta esas actividades de Ledicia, muy divertidas y recuperando también la tradición. La verdad es que tienen mucho lío, o han tenido mucho lío, desde Ledicia han participado en bastantes actuaciones y tienen otras cuantas por delante, nos lo cuenta también Rivera.
A verdade é que levamos un outono bastante, bastante movido, a pesar de que o tempo atmosférico non apetecía outono. Estivemos o pasado 13 de outubro en Landrobe, na Festa da Brega. Recentemente, a finais de outubro tamén, estivo o grupo de cantareiras en Cangas, tamén unha actuación promovida dende a Asociación de Veciños de Alí. E este fin de semana, ademais das actividades que le dice, que como falábamos antes, o fin de semana pasado tivemos un festival de baile, música tradicional en modalidade infantil, e nesta ocasión, este fin de semana, vamos a colaborar coa Asociación Os Osadores e co Concello de Burela, poñendo a parte musical do Magosto que se vai a celebrar aquí en Burela. E próximamente temos previsto tamén, xa confirmada, unha actuación en Ferreira do Valadouro, tamén onde van a celebrar un Magosto e unha festa mercado de outono. Estamos preparando unha viaxe que, bueno, temos ainda algunhas cousas por cerrar, pero daremos conta dela en breve tempo.
Pues en breve darán cuenta de ello y nosotros también se lo contaremos a ustedes, y luego están preparando, como siempre, la cabalgata de Reyes y esas actividades de Nadal. Ya que estamos hablando de una asociación de Burela muy activa, por cierto, les contamos que hasta el 29 de noviembre está abierto el plazo para optar a las subvenciones destinadas a la promoción de actividades culturales que desarrollan las asociaciones de Burela en el ejercicio 2017. Esto nos lo va a explicar el concejal de Cultura, José Díaz. Hay que estar atentos. Hasta el 29 de noviembre el plazo para solicitar ayudita.
Es verdad que queríamos que saliera un poco antes, pero por ciertos cambios que hubo en el organigrama del personal de intervención del concello, la jubilación del anterior y la incorporación de una nueva interventora, pues bueno, todo esto estuvo un poco hasta ahora parado, pero bueno, sale a tiempo antes de que termine el año para que se puedan presentar esas solicitudes, ¿no?, de todas las asociaciones culturales del pueblo. Sabéis que son subvenciones por puntos, por un poco por los méritos sociales, culturales durante el año que se hayan hecho, todas las actividades. Todo esto puntúa por la antigüedad de la asociación, por el número de socios que tenga, todas estas cosas, ¿no? Y lo mismo que el año pasado, que empezábamos con este formato y eliminábamos el antiguo, el arcaico de asignación totalmente a dedo, que es como se hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, habría de plazo hasta el día 29 de noviembre, quedan todavía esos 20 días para que se puedan presentar esas subvenciones. Y importante destacar, cualquier duda, cualquier consulta acerca de todo este tema, pedimos que se haga a través de la Casa de Juventud, a través del director de la misma, de Jaime Méndez, llamando a la Casa de Juventud en horario por las mañanas, de 9 hasta las 2 de la tarde, llamando al 982-58-1141, 982-58-1141, y ahí cualquier duda, pues les pueden ayudar, ¿no?, sobre ella, para presentarlos de la mejor manera posible y sin que haya ningún tipo de error que pueda causar complicaciones o retrasos.
Pues ahí tienen la información, y hasta el 29 de noviembre el plazo. Destacar que desde la Concejalía de Educación y Cultura han abierto una consulta en la página de Facebook para saber los temas que le preocupan a los vecinos, para abordarlos luego las charlas médicas, unas charlas que darán comienzo en el mes de enero. Díaz hace una llamada a la participación en esa cita en las redes sociales, porque así aportan sus ideas y luego pues se les ofrecen esas charlas que sean más interesantes o más adecuadas a los intereses de los vecinos.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Unos segundos para terminar, y hablamos de ACISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, que ha realizado durante este año 25 campañas de dinamización comercial y hostelera. Han destinado 9.000 euros a premios en vales de compra para gastar en los locales asociados, y a finales de noviembre celebrarán el tradicional Black Friday. Luego en diciembre habrá novedosas actividades, según indican desde ACISA, y para las navidades, lo de siempre, todas esas actividades de promoción del comercio, y van a tener un concurso de decoración dirigido a los propios asociados, cuyo plazo, por cierto, de inscripción comienza ya y está abierto hasta el día 5 de diciembre. Se pueden inscribir todos los miembros de la asociación. Hablamos de esto y de muchas otras cosas a partir de las 2:20 en Mediodía en la Costa. Hasta luego.